Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ajustando el Paso. Aquí quien te habla es Edna Guzmán, en una mañana maravillosa y bien contenta, de verdad que más que privilegiada, de tener una invitada especial, alguien que conocí hace unos años y causó un impacto bien profundo en mí, en su legado, su entereza. Tiene una historia maravillosa y me acompaña Carmen Río. Gracias por estar aquí, un privilegio.
Gracias, Edna, por la invitación nuevamente.
Qué bueno. Y Carmen tiene una historia maravillosa. Carmen es un ser humano maravilloso porque ella junto con su esposo desarrollaron de una visión a una ejecución, ha evolucionado con lo que conocemos hoy con dulzura. Carmen, te confieso, este es mi regalito de Navidad. Yo compro dulzura y hago mis paquetitos con varias cosas a mi familia y amistades. Así que gracias por estar conmigo.
Claro.
Carmen, háblanos un poco para que la audiencia que no te conoce y aquellos que te conocen expandan un poco más quién es Carmen y cómo, de dónde nace dulzura, qué es lo que pasó aquí.
Pues mira, dulzura ya está cumpliendo 28 años en el mercado. Comenzamos en un pequeño local en Moca, Puerto Rico. Yo estaba en high school cuando mi esposo me invita a emprender y me dice, mira, tengo esta pequeña fábrica, una receta que le compré a mi papá, ¿qué tal si te unes conmigo, verdad? Con la salvedad de que, pues, no había dinero para cobrar, ni para él ni para mí, así que comenzamos con esa visión, con ese sueño. En ese momento era un sueño que comenzó en ese pequeño local. Ahí empezamos a crear cosas que te puedo decir que hablábamos ahorita fuera, hacer cosas fuera de la caja, desde los inicios. Nosotros, tú sabes que las primeras etapas es creer en ti, porque hay incertidumbre, tú no sabes lo que va a ocurrir. Yo quisiera tener la empresa más grande de dulces típicos y están en Puerto Rico, sí, pero en esas primeras etapas es tu creer en ti. Es incertidumbre, es aprender, ¿verdad? Y no olvidemos que es para los años 99 y 2000, 2001. Wow. O sea, no había inteligencia artificial, no había ni redes sociales.
No había nada.
No había el acceso a la información que existe hoy día. Entonces, así comenzamos Carlos y yo con esta única visión. Era Carlos, el hermano y yo.
¿Ahora ustedes se conocieron desde la universidad o...?
Nosotros nos conocimos a través de unos amigos. Yo estaba en high school, pero ya Carlos ya había montado su pequeña fábrica de dulces. Y ahí entonces, en el 99 más o menos, que yo me uno con él a trabajar. Y pues tú sabes que en esas primeras etapas tú haces de todo. Tú empacas, tú vendes, sí, haces todo. Tú haces todo. Y así comenzamos. Esas primeras etapas en ese primer lugar fue de mucho aprendizaje, de formarnos como líderes, ¿verdad? De poder educarnos, de poder cumplir con esa visión, esa misión que siempre hemos tenido claras y enfrentando pues todos los retos que tú enfrentas cuando tú comienzas una empresa, ¿verdad? La falta de confianza en personas jóvenes en ese momento, éramos muy jóvenes. Y pues tú llegabas a una reunión y te decían, ay, ¿tu papá dónde está?
O sea, jóvenes, estamos hablando de 18...
18, 19, wow. 20 años.
O sea, ustedes eran empresarios a esa edad.
Sí. Sí.
Increíble.
Y pues obviamente, ¿verdad? Tú vas trabajando pues unas áreas importantes como pues la producción, comienza entonces ahí ya empiezas a vender, empiezas a ver el crecimiento, empiezas esa evolución, ya no es un sueño, ya es accionar, ¿verdad? Ya es ser resiliente porque ya comienzas a llevar el producto a los estantes de los supermercados, ya dices, bueno, ya esto no es un sueño, ya esto es estructura, ya hay que estructurar, ya esto hay que organizarlo mejor. Claro. Y entonces esas son las primeras etapas en la cuando comenzamos a ver que no solamente era vender un producto, era crear una marca, una historia detrás de lo que estábamos haciendo.
Y claro, y para eso pues necesitas educarte o aprender de alguien. Sí. ¿Qué hicieron para ajustar ese paso? Sí. Porque ya no es vender.
Sí.
Ya no es vender en una panadería, detrás de un mostrador, un dulce. Es crear una marca. Cuéntanos de eso.
Mira, fue bien complejo porque como te digo, en esos momentos no existía tanta acceso a la información. Y era, pues, mira, era buscar en el periódico y en la radio. Y es cómico, yo lo digo porque las generaciones nuevas tienen que saberlo. Y a pesar de que soy joven todavía.
Claro, claro.
Pero viví esa transición.
Sí.
Era ver en el periódico, en la radio y en el TV, qué estaba ocurriendo, qué talleres habían, qué seminarios habían. Y era todo el tiempo. Yo entro a la Universidad de Puerto Rico y a estudiar recursos humanos y finanzas, ¿verdad? Y, pero a través de la universidad yo aprovechaba todas esas horas libres para poder coger cursos alternativos,
claro,
para poder
claro.
comenzar a darle estructura a la empresa. Entonces, Carlos y yo siempre hemos tenido roles bien marcados, ¿verdad? Carlos siempre ha sido bien una persona creador y operacional, planta y creación de producto. Y yo siempre me he dirigido más a lo que es administración, ventas, mercadeo. Eso ha sido siempre mi core.
Tú eres el rostro de la marca,
sí.
Y eres el que ejecuta acá y eres la mente analítica, cómo vas a pasar esto.
Y qué productos van a salir nuevos y cuáles son las nuevas mixes, los nuevos productos, las nuevas mezclas, etcétera. Y así es como al principio, pues nosotros comenzamos, ¿verdad? Con ese proceso de poder identificar los roles.
Claro.
Porque no es lo mismo tú emprender que emprender en pareja. No
claro.
es lo mismo.
Y diferente,
y
mente diferente.
Es muy distinto. Así que yo creo que la esencia ha sido desde el principio respetar los roles, ¿verdad? Y admirar lo que cada uno hace en su espacio.
Claro.
Y así fuimos evolucionando, ¿eh? Así fuimos evolucionando, incorporando tecnología, porque había que hacerlo. Incursionando productos nuevos, nuevos sabores, ¿verdad? Y sobre todo creando estructura. Empezamos a trabajar, ya había que tener un manejo de inventario, había que cumplir con regulaciones estatales,
claro,
¿verdad?
Claro.
Luego comienza la evolución a cumplir con regulaciones federales e internacionales, cuando tú comienzas el proceso de exportación, comenzó en el 2008 con Marshalls, y ahí entonces es tú seguir fortaleciendo una marca sin perder tus sabores locales. O sea, esa es mantener esa visión. Crear un equipo de trabajo, sobre todas las cosas, ¿verdad?
Sí.
Un equipo de trabajo que crea en ti, que crea en tu visión, que tú puedas, que pueda ir de la mano contigo, y eso es bien valioso. O sea, yo miro para atrás y yo digo, wow, esas personas que todavía tengo personas conmigo de hace 20 años atrás, tengo mucha gente que lleva más de 10 años con
han
nosotros.
Estado ahí.
Y yo digo, ¿cómo creyeron en nuestra visión? O sea, ¿cómo como líder tú vas evolucionando?
Sí, me encanta lo que mencionas, porque para creer en la visión tuviste que transmitirla,
sí.
Tuviste que venderla. O sea,
sí.
La primera venta es, mira, tengo esto.
Sí.
Y quizás con pocos recursos, sin una marca, pero que alguien pudiera conectar con la visión y ser partícipe.
Sí.
Y verlos crecer. Y ver los tropiezos, porque en el
también.
Crecimiento, como todo niño, nos gateamos, nos arrastramos, nos caemos.
Sí.
Sí, y en esos comienzos, ¿cuál tú dirías que fue el mayor reto que tuvieron en esos comienzos?
Mira, yo creo que cada etapa, los retos nunca culminan.
Ah, bueno, claro.
Los retos cambian de forma.
Me encanta eso, lo voy a adoptar. Espérate, que tuve una iluminación. Los retos no culminan, que eso lo sabemos, pero es que cambian
de forma.
Forma.
Sí, se vuelven más sofisticados a medida que la empresa va escalando. ¿Verdad? Y ocurre en nuestras vidas personales. Cuando usted tiene 15 años, usted tiene retos, que hoy día tú dices, si ese era el reto, tuviera ese reto hoy, ojalá, ¿verdad?
Cierto,
pero es
cierto.
Que tú no puedes juzgar lo que no hiciste en ese momento porque tú hiciste lo mejor que pudiste con la herramienta que tú tenías.
Cierto, cierto.
¿Verdad?
Cada época trae una riqueza y un reto.
Exacto.
Y lo vamos a hacer y lo vamos a manejar con lo que tenemos de frente.
Exacto.
Así que este tema de lamentarme, ay, lo que hubiera hecho, no, porque lo que hicimos era con lo que teníamos
claro,
de frente.
Tú no puedes
y
ser
aprendimos.
Cruel. No claro. puedes ser cruel contigo.
Claro.
Para nada. Yo he aprendido eso en la vida.
Claro.
Es una gran lección que yo he aprendido
claro.
a través de toda mi carrera de 28 años ya, que no me puedo penalizar por lo que ocurrió. Yo creo que lo importante es que lo aprendí, adquirí experiencia, maduré. Y entonces utilizo todo eso para poder tomar mejores decisiones en el camino, ¿verdad? Retos bien, bien marcados al principio, retos económicos, retos de, ok, ya comencé, tengo el producto en los estantes, ahora, ¿cómo yo aumento la producción?
Claro, claro.
¿Cómo lo hago? Porque ya no puedo seguir empacando manual. Ahora se requieren equipos. ¿Cómo hago las inversiones? Entonces, sentarnos nosotros como dos líderes de la empresa con una inexperiencia, tampoco tenemos unos mentores como hoy día, que uno puede contar con muchos mentores.
Sí, sí, sí.
Y decir, bueno, hay que saber tomar decisiones bien inteligentes en términos financieros, porque a veces esa parte casi nadie la habla. Pero entonces vienen estos empresarios jóvenes y de repente comienzan a ver dinero y creen que el dinero de la empresa es tuyo y va con el carro caro, con el bote, con aquello. Eso no puede ocurrir. Nosotros fuimos bien inteligentes en términos financieros. Nosotros comenzamos a distinguir lo que es mi salario y el dinero de la empresa.
Claro, claro.
Y cómo reinvertir eso en tecnología. Y abrazamos la tecnología. Y ajustamos el paso en el camino abrazando tecnología.
Me encanta.
Porque la tecnología es la que nos ayuda a nosotros a poder mantener consistencia, estabilidad e incrementar producción, ¿verdad? Rediseño de empaques. No te olvides que yo vendo más rayo coco y ajonjolí, ¿verdad?
Me encanta.
Y yo lo vendo, y en los inicios era el dulce típico. Y nosotros, caramba, si nosotros queremos escalar, esto hay que tener una nueva visión. Y ahí comienza el reto. El reto de yo comunicar, porque tú eres una gran comunicadora, Edna, y tú sabes lo importante que es comunicar.
Sí.
¿Cómo tú le comunicas al consumidor, al comprador del supermercado y al consumidor, que este producto lo puede consumir cualquier persona? Y entonces ahí empieza esa transformación, ahí el reto se transforma nuevamente en que tengo que comunicar, ah, pues mira, el producto es vegano, es libre de gluten, es non-GMO, es bajo en colesterol, bajo en sodio, y comienzo a temperar el producto a las tendencias que existen en el mercado. O sea, que si tú me preguntas a mí, ¿cómo nosotros pudimos trabajar ese reto? Atemperándonos a las tendencias del mercado, cosa que ninguna empresa en esta categoría había hecho antes.
Eso me resuena muchísimo, porque a veces yo tengo un excelente producto o servicio que a mí me gusta, y porque a mí me gusta, yo creo que a todo el mundo le gusta.
Exacto.
Pero el tema es cómo atempero, y es que estoy atento al mercado, a los gustos, a las preferencias, cómo se está moviendo. Y este tema de ser más conscientes de saludables, sí, el tema de azúcar, carbohidrato, el tema de vegano, el tema de que sea más saludable, atempere, se va moviendo y deja de ser mi preferencia a lo que realmente se convirtió en un deseo, una necesidad del consumidor.
Exactamente. Es atender
Es
atender la necesidad del mercado y siempre estar bien alerta, ¿verdad? Con todos los recursos que tienes a la mano. Nosotros comenzamos a asistir a trade shows, a ferias en Estados Unidos con la Compañía de Comercio y Exportación. Comenzamos a ampliar nuestra visión, ¿verdad? Entendíamos que teníamos que ampliar la visión para poder escalar. Teníamos que ver cómo lo estaban haciendo otras empresas del mundo también para nosotros poder emular algunas estrategias, ¿verdad? Y ser bien estratégico, porque muchas personas dicen, es que yo he trabajado tan duro, pero no veo resultados. Es que no solamente se trata de trabajar duro, es trabajar estratégicamente.
Me encanta.
Y esa es la parte más importante que Carlos y yo siempre hemos fortalecido, ¿verdad? Recuerda, Edna, a través de los años tú evolucionas y maduras como líder.
Sí.
Y entonces luego viene el reto de delegar.
Sí, sí. Ahora, es que me está resonando algo que quiero resaltar, me resuena. Para nosotros poder evolucionar y atemperarnos a lo que el mercado pide o está listo, yo tengo que tener una mente flexible. Fíjate que mencionas que te vas a trade shows, te vas a ver, porque si yo me quedo en mi nicho, me quedo con lo que yo sé, mi mente se queda completamente limitada en gringola. Y tengo que tener esta mente de flexibilidad, pero también de asumir el cambio, porque el cambio va a suponer inestabilidad. Esa es lanzarme y decir, ven acá, si es posible para otro, es posible para mí.
Sí, tomar riesgo. Yo creo que lo más importante es tomar riesgo y no utilizar el miedo como un método de para que te detenga a llevar a cabo una ejecución, sino utilizarlo como un método de precaución. O sea, ojo, hay que hacerlo, pero con medido, ¿verdad? Bien estudiado, bien educado, ¿verdad? Y es importante esa parte de educación de los empresarios. Carlos y yo nunca hemos dejado de educarnos. Siempre estamos, ahora mismo te puedo listar la cantidad de certificaciones que yo he hecho en mi vida, porque yo he aprendido, ¿verdad? Esa parte pues ha sido como que es como un reto también, porque a mí me gusta aprender tantas cosas, pero a la misma vez tengo que delegar. Y no solo es delegar, es confiar en que va a quedar bien.
Sí, sí. Mira, me están haciendo señitas que ya estamos por el intermedio. ¿Qué tal si tomamos un recesito y cuando regresemos vamos a hablar del reto de delegar, porque supone soltar mi bebé? Y esta creencia que todos a veces tenemos, yo te digo que yo todavía la veo así, la veo y tiemblo, como yo nadie, es que si yo no estoy ahí no va a funcionar, pero yo lo hago mejor. Y entra también en confiar y delegar para poder movernos a lo que realmente es importante, que es la fase estratégica. Porque si estamos en todo como cucabomes, nos vamos a quemar. Y eso tuvo ya una temporada y aceptar que ya esa temporada pasó. Así que quédate con nosotros, que regresamos en breve en Ajustando el Paso para conocer más de esta fase de delegar. Y también queremos entrar en retos personales, porque me resulta bien curioso, socios de negocio, pero socios de vida como pareja, trae otros retos. Así que regresamos en breve.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, y gracias por quedarte con nosotros. Regresamos con esta entrevista fascinante que me roba el corazón cada vez que hablo con Carmen, y la sigo bien de cerca por las redes sociales y estoy bien atenta a todos estos cambios fascinantes que han hecho. Carmen, estábamos hablando de ajustando el paso, pero en el reto de delegar, porque nosotras, mujeres como nosotras, que somos muy afines, mandamos y vamos, mira, lo creo, lo pienso y voy corriendo a hacerlo. Sí. Ahora, cuéntame, ¿cómo has manejado el tema de delegar y cuáles son tus recomendaciones para que esto sea exitoso, ¿no?
Pues mira, delegar ha sido uno de los retos bien grandes para mí, porque soy, los que me conocen, es que soy bien controladora. Quiero saberlo todo, lo sé todo, lo leo todo y me instruyo en muchas áreas, ¿verdad? Pero ha sido un proceso de soltar el control sin soltar tu visión, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un equilibrio que hay que mantener. Tú delegas, pero mantienes tu visión.
Espera, que esto lo voy a asimilar. Estoy delegando, pero la visión sigue siendo la mía. Sí, y yo necesito que las personas que estoy delegando están conmigo, seguir reforzando, influenciando la visión, y delego las tareas más tácticas.
Exacto. Uh-huh. Y también, obviamente, siempre escuchar nuevas opiniones, ¿verdad? Claro. Porque tu equipo de trabajo siempre trae consigo nuevas opiniones, nuevas ideas, nuevas estrategias, destrezas, etcétera, ¿verdad? Pero siempre manteniendo una visión clara. No se puede perder tu visión, porque eso es lo que ha llevado a la empresa hasta donde está. Claro. Es la visión de los fundadores, ¿no? Siempre tiene que haber, va a haber evolución, porque cada persona a la que tú delegas trae consigo unas destrezas, unas habilidades, unas ideas que se pueden atemperar y que tú puedes adoptarlas, ¿verdad? Pero la realidad es que tú comienzas a tener un rol un poco más de dirigir, más que controlarlo todo, sino es dirigir. Es tú decir, ok, delegué, tengo a mi gerente en ventas, ¿verdad? Pues ahora tú, pues entonces miras resultados, te reúnes con tu, ¿verdad?, con tus gerenciales, gerente de planta, administración, y vas viendo cómo va todo, pero ya no estás en el día a día, porque tu enfoque tiene que ser seguir escalando.
No estás granulando, no estás en el micromanagement. Exacto. Porque eso es lo que hace que pierdes, primero, que te agotas. Sí. Y segundo, que el negocio de la organización no crece. Ahora, tienes la persona correcta, delegas las tareas y es dar dos pasitos atrás. Sí. Convertirte en un facilitador estratega. Sí. Versus estar inmerso.
Una persona que no aprende a delegar nunca va a tener una empresa, va a tener un autoempleo. Yo, wow, siempre he dicho eso.
Porque, un autoempleo.
Porque sí, la realidad es que no hay forma de tú puedes crear una empresa como la que hemos hecho nosotros en Dulzura si no fuera por rodearnos de un equipo de trabajo y empoderarlos, ¿verdad? Y decirle a ellos que cuán importante es tu rol en la empresa, cuán importante, claro, es tu trabajo. Claro. ¿Verdad? Y es bien imprescindible siempre mantener a tu equipo, particularmente a los líderes que tú vas, uh-huh, que tú vas formando en el camino, ¿verdad? Que cuán importante es su rol, el impacto que tiene en toda la cadena de suministro, desde que tú comienzas a comprar la materia prima, produces y vendes, ¿verdad? Carlos y yo, en mi área particularmente, me he enfocado mucho en la exportación, ¿verdad? Hay muchos controles internacionales que hay que cumplir.
¿Y dónde están ahora mismo? ¿Dónde están exportando?
Ahora mismo estamos exportando para lo que en Estados Unidos, uno de los clientes, ¿verdad?, más expansión, que este año anunciamos, en diciembre anunciamos que tuvimos un 65% de incremento en exportaciones, ¿verdad? Esto pues, porque a la par, pues somos una empresa doméstica, que Estados Unidos pues se le hace más fácil también pues el trade, ¿no? Porque somos domésticos. Estamos en cadenas como Burlington, Ross, Marshall, TJ Maxx, Walmart, Publix en Estados Unidos.
¡Wow! Me encanta. Yo los compro en Sam's, pero me encanta.
Y nos llena de gran orgullo, porque a través de para poder, uno de los retos que tuvimos en ese mercado fue atemperar el empaque para ese tipo de mercado, ¿verdad? Porque un empaque es para un supermercado, pero es muy distinto un empaque como este que va a este tipo de más specialties.
Que es más specialty.
Exacto. Y entonces, pues, como te digo, esa parte, ¿verdad? Esa área de delegar, al principio me costaba mucho. A través de los años, a medida que tú como líder maduras, pues tú vas aprendiendo la importancia y vas asumiendo otros roles para que la empresa pueda seguir creciendo. Y por eso es que ahora, pues, como ese next step, ¿verdad?, es continuar creando líderes en Dulzura, porque yo necesito tener mucho más líderes en Dulzura para nosotros poder seguir escalando, lo que es lo que queremos.
Claro, y ahí entran los planes de sucesión, porque yo que atiendo muchísimas organizaciones, veo que uno de los errores o horrores que se cometen a organizaciones preciosas, que no hay unos planes de sucesión, y cómo se mantiene el control entre los dueños originales sin delegar en un talento, sin reclutar. Esas personas eventualmente vamos a ponernos mayorcitos, viejitos, si no hay hijos o los hijos no les interesa. Y entonces vemos como organizaciones maravillosas se pierden. Tuvieron una época y murieron porque no hubo un desarrollo, un pase de batón, un delegar. Y eso es bien importante porque entra en tener esa visión. Sí. Ahora, también entra un elemento, Carmen, que me resulta curioso y me gustaría que exploraras en los minutitos que me quedan. Porque ustedes, Carlos y tú, son socios de negocio, pero también son parejas, son matrimonio. Y estos son roles que nosotros podríamos estar acostados o de viaje o teniendo una cena romántica, y lo que hablamos es del mercado, lo que hablamos es de Dulzura. Cuéntame, ¿cómo ustedes han podido balancear y qué ajuste de paso fue necesario hacer para que ambas roles, ambas empresas, pues sean exitosas?
Mira, yo creo que no hay manera de tú poder esquivar que en algún momento entra algún tema de la empresa. ¿Por qué? Porque los dos compartimos la misma pasión.
Claro.
Y yo creo que cuando ambas personas comparten la misma pasión, quizás tú puedes verlo de punto de vista de que, mira, ya ellos están hablando de trabajo en una cena. Pues para nosotros es divertido, porque es que, coño, me surgió esta idea, estoy en este restaurante, oye, mira qué chévere, que este salmón tiene un cross ajonjolí, qué tal si yo lo agarro, lo muero, o sea, vamos por esa vía, ¿no?
Es divertido.
Pero hemos encontrado el balance entre, somos muy familiares, Carlos y yo somos bien, bien familiares, ¿verdad? Mis papás ya no están, recientemente yo perdí a mi papá hace 2 meses, mi mamá hace 2 años, Y Carlos pues tiene a su mamá, ¿verdad? Yo pues tengo a mis hermanas, Carlos sus hermanos también, y somos bien familiares. Tratamos de mantener ese equilibrio entre la empresa, pero también ese rol familiar, claro. No perdernos cumpleaños, no perdernos como ningún tipo de festividad con ellos, porque eso es lo que nos nutre a nosotros, ¿verdad? Al final eso es lo que nos queda, ¿no? Claro. La familia, los amigos, y hemos logrado mantener ese equilibrio de esa forma. Yo creo que a veces uno le dice al otro, ok, ya, vamos a pasar a otro tema.
Qué bueno.
Pero nos complementamos muy bien. El que nos conoce, ¿verdad?, sabe que somos unas personas que realmente somos los mismos hoy que hace muchos años más, con más experiencia, pero seguimos siendo, tenemos ese niño interior, especialmente mi esposo.
Me encanta porque entra la parte que como comparten la misma pasión, pues es divertido poder hablar eso mismo. Y vi el salmón, vi el restaurante, el cross, el ajonjolí. Carmen, y antes de culminar, quiero que invertir unos minutos en que hablemos de cuál a grosso modo ha sido, ¿verdad? Como me dijiste que los retos cambian de forma. ¿Qué retos recientes tú estás ajustando el paso que quisiera que compartieras, que te sientas cómoda, pero es para inspirar porque la gente nos ve así y piensan que ya vino esto dado, que el paquete estaba listo, que Dulzura estaba listo, que estamos listos.
Que todo es fabuloso
y que caminamos en el agua, ese todo es Sí. Cuéntanos algo que pueda inspirar, pero también que yo me lleve, nos llevemos, que sí, que día a día ajustamos el paso con estos nuevos retos que cambian de forma.
Pues mira, la realidad es que tú eres empresario, eres líder, pero también pues eres madre, eres esposa, eres tía, eres hija, ¿verdad? Eres hermana.
Claro, claro.
Y obviamente, pues, la vida te presenta retos que quizás la misma disciplina que tú has llevado a cabo como empresaria te ayudan a lidiar con retos personales. En el 2015-14, nosotros firmamos un contrato para el primer edificio industrial de 3.000 pies cuadrados a 22.000 pies cuadrados, que era el edificio que nosotros nos iban a dar a través de Pritco. En el 2014 firmó el contrato. Me lo entregaban en enero del 2016. Y en noviembre de 2015 nos llega un diagnóstico de cáncer de Carlos.
Wow.
Así, boom, de paracaídas. Y yo decía, wow, me entregan una llave del primer edificio industrial y yo tengo que lidiar, ¿verdad? Y entregarme por completo a la sanación de Carlos, ¿verdad? Y ahí comienza un nuevo reto. Y ahí tuvimos que ajustar el paso. Pero mira cómo digo que Dios es perfecto, porque como nosotros ya veníamos delegando y creando un equipo de trabajo extraordinario, nosotros tuvimos que pasar ese timón al personal y decirle, bueno, nosotros tenemos que retirarnos un momento de la empresa Vamos a estar un poquito más de afuera para atender este asunto personal de salud y le cedemos el timón a ustedes en un periodo de Navidad. Wow. Y tú sabes lo que implica un periodo navideño. Así que, de más está decir que ese año crecimos sobre un 30% en ventas.
Ese año creció.
Liderándolo literalmente por mi equipo de trabajo. Wow. Yo estuve bien in and out, bien, más fuera que adentro, pues para ayudar a Carlos a salir de un cáncer etapa 4. La etapa 4, muy agresivo que fue. Y fueron dos, casi tres años de lucha. Y a Dios gracias, ¿verdad? Que hoy día pues, es sobreviviente de cáncer. Pero son los retos que a veces tú, pues, obviamente tú no los esperas, nadie los quiere, ¿verdad? Pero llegan. Y llegan con muchas enseñanzas. Enseñanzas de tú balancear mejor, comer mejor, aprovechar quizás más el momento, sacar más tiempo para ti. Esas son lecciones que nosotros aprendimos, ¿verdad? Fortalecer la fe, porque ves la mano de Dios en todo, en todo. Llegó este reto y te llega una Edna con una palabra que tú la necesitabas, ¿verdad? O te dice, yo conozco al especialista que tú necesitas, ¿verdad? Esos son ángeles que Dios pone en el camino. Y yo creo que, y las personas me veían y me decían, wow, todo lo que tú estás pasando, y yo te veo a ti tan, con ese ángel tan tranquila. Yo decía, es que yo, la fe lo mueve todo, ¿verdad? Y yo estoy segura que Carlos va a salir de esto. Y la realidad es que así enfrentamos ese reto, con mucha fe, con mucha disciplina, ¿verdad? Con todas esas enseñanzas que veníamos desde el año 2000 hasta el 2015, fue una preparación.
Fíjate que me llevo y me siento bien conmovida a escucharte porque cuando mencionas el reto de crecimiento, de tener la fábrica, las facilidades que Pritco, 7 veces más grande de lo que tenía, yo sí. Multipliqué rápido. Sí. Entonces también un diagnóstico, pero mencionas algo que no ves venir. Y la vida es así. En la vida pasamos por fases que uno sabe, va creciendo, si tiene hijos van a crecer, van a ir, padres van a envejecer, van a pasar a morar con el Señor. Pero hay unos anuncios que uno no los ve venir, que uno no se prepara. Y de momento va a haber un estremecerse, un shock. Y sentir es importante, pasar por el proceso de sentirlo, vivirlo. Ahora, me encanta como mencionas y me conmueve el verlo, que de cada etapa, ya sea planificada, esperada o de sorpresita, si nos detenemos a mirar el aprendizaje, hay profundos aprendizajes. Sí. Y nos lleva a aprender de mí, de mi carácter, de qué herramientas necesito ahora para manejar esto. Hay una pregunta fascinante que siempre me resuena cuando me llega la bolita esta que no veía venir. Y yo me hago esta pregunta como coach y me voy hacia atrás y me hago auto-coaching. Edna, ¿cómo se supone que tú seas para manejar esto? Sí. ¿Cómo se supone que tú seas? O sea, es hacia adentro. Para accesar recursos que están ahí, que no sé qué tengo, y de momento vienen estos angelitos.
Sí.
No falla que venga alguien a traerte, aunque sea una palabrita, aunque sea una sopita, aunque sea, mira, este teléfono te lleva a ver que sí, que el camino, según te trae la bolita inesperada del reto, te trae las avenidas.
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo hemos vivido en muchas etapas personales y profesionales en nuestras vidas y te ayudan a madurar tanto.
Claro.
O sea, yo digo que tengo 44 años, pero me siento como en experiencia de 80, ¿verdad?
Porque, delita,
por delita. Las experiencias vividas. Y que tengo la oportunidad y que estoy agradecida por la oportunidad. Me han hecho madurar. Me han hecho ser lo que soy hoy día. Me han hecho tener una perspectiva diferente en muchos temas. Me han ayudado la oportunidad también de ayudar a otras personas. He sido mentora de muchísimas personas, plano personal y plano profesional también. Mucha gente me llama, me dice, mira, me acaba de pasar lo mismo que a ti. Yo quiero que tú me des un consejo de cómo yo lidio con esto. Y es bien lindo tu poder, que tu testimonio sirva también de punto de que las personas puedan reencontrarse con ellos mismos, de que sepan que hay posibilidades y que a mí que comprendan que en todas nuestras vidas, que no todo es glamoroso, que no todo es perfecto, que nosotros también como empresarios enfrentamos retos personales que pueden provocar no pueden dislocar esa, o sea, si tú no estás bien preparado y bien reforzado, pues eso pudo haber afectado mucho nuestra empresa en ese momento. Claro. Y al todo lo contrario, fortaleció mi fe en la gente, en mi personal y en mi equipo de trabajo. y fortaleció la fe en Dios y nos fortalecimos mucho como pareja también. Nos dimos cuenta que la vida es efímera. O sea, hoy tú estás aquí, mañana ya, o sea, lo que tú tienes es hoy, porque ayer ya pasó y mañana tú no sabes. Es hoy, es el momento. Y eso pues nos ha hecho, nos ha provocado un crecimiento espiritual bien grande, nos ha llenado de mucha plenitud también. Y cuando un líder está en plenitud, cuando un líder está enfocado, puede dirigir mejor su equipo de trabajo y puede lograr resultados que realmente son grandiosos.
Wow, yo si digo algo más, daño el aprendizaje, porque estoy inspirada y estoy emocionada porque, Carmen, eres de inspiración y de legado y son de las misiones que Dios nos pone en la vida. A veces hay unas piececitas del rompecabezas que uno no sabe dónde van. Tú rompecabezas unas piezas que tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Esto yo no lo voy a venir. Y cuando decidimos poner la pieza a un lado, en su momento hace sentido, porque puede servir de mentora, puede servir de legado, inspirar. Y me gusta esto mucho, que podamos ver que la vida no es perfecta, no caminamos en el agua, va a haber sus desaciertos, va a haber sus retos, como me mencionaste, que tienen otra forma. Y entonces profundizar en este aprendizaje, reforzar la fe, porque somos seres espirituales. Y créame que las herramientas van a venir ajustando el paso.
Sí.
Así que agradezco el privilegio. Me podría estar aquí media hora más hablando contigo y agradezco el privilegio que hayas podido decirme que sí, que
gracias.
Te conocí hace unos añitos y no nos habíamos visto, sí. Pero te sigo de cerca. Gracias. Y mi gente, espero que se disfruten tanto como yo esta entrevista y que sirva de inspiración. Así que quédate con nosotros que seguimos ajustando el paso y prueba los dulcecitos de dulzura que me fascinan. Así que gracias Carmen, de corazón y bendiciones.
Gracias.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.